Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Saludos de Fernando Urra. Desde ahora y hasta las 4 aquí en COPE en Navarra hablamos de deporte, de nuestro deporte. Con actividad rojilla hoy movidita. Movidita lo digo por aquello de que hemos tenido por un lado entrenamiento, pero también decisiones judiciales, ya que ha desestimado la Audiencia Navarra el intento de que Contus denunciara los aplazamientos del gobierno de Navarra de deudas a Asuna, y por otro lado el propio gobierno, Hacienda, ha dado algunos datos más de cómo se va a ir limando esa ley Osasuna. De hecho, ya tenemos a la persona que va a estar en la comisión de control, comisión económica de control. No se sabe el nombre, no han querido dar el nombre, será público en breve. Y eso sí, es un funcionario de Hacienda, un inspector de Hacienda en activo. Auditoría en 3 meses, plan de viabilidad en 3 meses. Bueno, pues cosas que más o menos estaban ya conocidas dentro de la actualidad rojilla. Sigue con esto y con muchas más cosas. Hacemos una pausita aquí en COPE y arrancamos ya. Deportes en COPE.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros.
Red de concesionarios Seat de Navarra.
Vive. Tú puedes vivir, soñar, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-290-400.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
Auténticas y míticas réplicas de camiones de toda la vida. Consigue con Diario de Navarra esta fantástica colección de grandes réplicas de camiones. Camión policía, hormigonera, unidad de rescate. Todos los domingos una nueva entrega. Coche más fastículo más lámina con cromos por 3,99 euros. Diario de Navarra te ofrece lo mejor al mejor precio.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y 4 cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 29 de octubre, Palacio Congresos Baluarte, Pamplona. Entradas en Ticketmaster, FNAC, Carrefour y Taquilla Baluarte.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
3:23, vamos a arrancar hoy por lo extradeportivo. Un par de pinceladas. La primera, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anunciado hoy que la jueza ha archivado la denuncia interpuesta por Contus por los aplazamientos de la deuda de Osasuna, porque considera que las actuaciones del gobierno estaban amparadas por la legislación aplicable. Un auto, en este caso un auto que es firme. Así que, bueno, pues parece que en principio queda cerrada esa carpeta. Y por otro lado, hoy comparecencia después de la sesión de gobierno del consejero de Hacienda, de Mikel Aramburu, para hablar del tema Osasuna, de esa ley Osasuna que hay que ir limando porque quedaban asuntos por cerrar. Lo fundamental, se requiere a Osasuna por parte del gobierno que presente auditoría y plan de viabilidad, que es prácticamente un plan de reflotamiento del club, en 3 meses. Y un plan para el cual supongo yo que tiene mucho que ver la contratación de las personas, el despacho Canal, ¿no? Que sea contratado en Madrid. Ha estado en sesión de gobierno, en esa rueda de prensa posterior, nuestra compañera Esther García está ahí con nosotros. Le saludo ya, Esther, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues sí, ya habían anunciado que habían visto alguna serie de carencias, sí, ¿no?, en esa ley de reestructuración de la deuda de Osasuna, y hoy, como decía, se ha aprobado un acuerdo para completar y sobre todo pues detallar, por decirlo de alguna manera, esos vacíos, ¿no?, o bueno, esas sí, carencias. El acuerdo conlleva cuestiones relativas a varias cosas. Una, la contabilización de los aplazamientos de la deuda, ¿no?, y por eso sí que nos han explicado que se van a abrir 2 expedientes. Por un lado, un expediente con un importe de 9,7 millones de euros relativo a la diferencia entre la deuda del club y la tasación de sus bienes.
Con Hacienda, ¿no?
Con Hacienda.
casi 53 millones que se debía a Hacienda y quitamos los 43 que se bueno, pues tasó el Sadar, tajonar los pisos y todo aquello, uh-huh. y quedan esos 9,7, casi 10 millones de euros.
Sí, que eso es lo que debe Osasuna a, vale.
Ahí
a
va un
Hacienda.
Expediente de 10 millones de euros que ya han quedado cómo pagarlo y cómo hacerlo.
Sí.
Correcto.
Y por otro lado, el segundo expediente, que tiene un importe de 10,8 millones de euros uh-huh. y que se refiere a esas cargas con terceros, pero que en definitiva, si
hipotecas.
No me equivoco, es eso, hipotecas, sí que está también el ejecutivo de por medio.
Sí, porque esas hipotecas van siempre contra un aval y el aval era el señor, éramos nosotros, en este caso, el gobierno de Navarra.
Así es. Bueno, está el consejero de Economía y Hacienda, Miquel Aramburu, nos ha explicado el porqué de abrir estos dos expedientes.
Hablamos de la contabilización de los distintos expedientes de aplazamiento, de la manera que hay que contabilizar, porque no es lo mismo la naturaleza del cobro de la dación en pago con la, el resto de deudas o los avales o los bienes que están hipotecados, que provocan distintos escenarios contables desde el punto de vista de las cuentas anuales y de los objetivos de déficit. Se concreta también la duración de los aplazamientos.
Datos que no han sido, en este caso, dados, ¿no? Los bueno, plazos exactos del aplazamiento real de esos préstamos y bueno, de la deuda fundamental que queda por ahí. ¿Más cuestiones se quedan por ahí?
Sí, bueno, también después de revisar esas carencias, bueno, se han dado cuenta, o bueno, tenía pendiente el club presentar un aval y planes de viabilidad, que esto también lo obligaba, lo exigía la ley, y también ha hablado de plazos el consejero Miquel Aramburu.
La exige precisamente la ley foral. El acuerdo concreta cómo se debe de hacer y se fija un plazo de 90 días para entregar los resultados de esta auditoría. También la entrega por parte del Club Atlético Osasuna de los planes de viabilidad y por lo tanto también se determina cómo se debe de hacer y el plazo, que también es igual que el anterior, de 90 días a partir de la comunicación fehaciente de este acuerdo, ¿no?
Ese plan de viabilidad que tiene que ver con un proyecto empresarial, con un plan operativo de recursos humanos y técnicos, un plan de marketing, un plan financiero. Recordemos que hace poquito ya anunciaba el club, lo conocíamos, en fin, de aquella manera, sí. que hay unos asesores externos, una empresa que se está encargando precisamente de esto. Así que entiendo que además de todas sus funciones, que es la primera, hacer relación con Liga de Fútbol Profesional y con la Federación Española de Fútbol, bueno, pues una de sus funciones es esta, es realizar ese proyecto empresarial, vamos, decidir hacia dónde va
sí.
este Club Atlético Osasuna y por dónde va a sacar la pasta a partir de ahora, además de la televisión. Y hay falta también, claro, ¿quién va a estar en la Comisión de Control Económico?
Sí, bueno, ya ha dicho que ya tienen designado a un inspector de Hacienda que está en estos momentos en activo.
Vale.
Va a ser el representante en esa comisión. ¿Cuándo va a empezar a trabajar? Le hemos preguntado y ha dicho una vez que el club modifique los estatutos.
Sí, que en principio es este mes, por lo que nos dijo Luis Ábalos.
Eso sí. Es. Sí que hemos insistido un poquito en que si nos podía dar el nombre, porque
sí,
al final
claro.
pues también la gente, ¿no? Entiendo que quiere saber quién
sí.
va a estar controlando lo que pase.
Sí.
Pero ha dicho que, bueno, que no lo había pedido permiso al susodicho, entonces
sí.
nos atrevía.
Hay dos cuestiones. Una, el nombre, que evidentemente nos vamos a enterar pues, hoy, mañana o pasado, eso está claro. Y por otro lado, las funciones reales, porque veo
claro.
la nota de prensa que dice que la función, la principal misión, dice, es comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o sea, que se pague la deuda.
Sí.
Pero claro, ¿eso en qué se traduce? Es decir, si mañana hay un jugador que se quiere fichar, hay que consultar a esa comisión económica y hay una especie de derecho a veto, vamos a llamarlo así, entre comillas. No, bueno, eso yo creo que son cosas que habrá que también ir sabiendo en el futuro, ¿no?
Claro, hoy el consejero era en la rueda de prensa después de sesión sí. de gobierno y ha dicho, a ver, puedo estar aquí hablando 5 horas, pero bueno, ha resumido bueno. un poquito y sí que ha destacado esas cosas, pero bueno, la verdad que sí que sería interesante saber qué competencias va a tener ese inspector de Hacienda.
Claro, cuáles son las máximas, ¿no?
Digamos claro.
que ese tope máximo que puede hacer y que no. Pero bueno, igual sería incluso una cuestión que fuera al Parlamento y hablar, no sé muy bien qué, pero está claro que estaría bien saber qué capacidad de decisión va a tener dentro del Club Atlético de Osasuna. Y una última cuestión que no me quiero dejar, y es que han hecho un departamento estanco para
sí.
Osasuna, ¿no?
Sí, ha dicho que se va a designar una unidad dentro del departamento de Hacienda que va a ejercer como interlocutora para que se cumplan esas obligaciones que, bueno, que las exige la ley.
Sí, vamos, que van a tener unos gestores de Hacienda que van a estar, bueno, haciendo también ese seguimiento y ser siempre los mismos con los que hablen y estén al tanto de esas cuentas.
Sí, la verdad que por todo lo que ha venido diciendo Mikel Aramburu, el consejero, cuando estuvo también en el Parlamento explicando que, bueno, ya había anunciado que iba a nombrar sí. a un inspector y demás, que no se había hecho efectivo, sí que dijo que, bueno, que en Hacienda también están cuatro gatos, que están pocos, entonces sí que dejó caer como que le iba a dar mucho, le iba a quitar mucho trabajo el tema de Osasuna, que se iba a hacer un seguimiento pues bastante exhaustivo.
Sí, cuando dejas que un contribuyente llegue casi a 100 millones de euros de deuda, ese contribuyente te va a dar trabajo. Eso que lo tenga claro Mikel Aramburu y
todos. Y todos. Porra,
efectivamente. Esther, mil gracias.
Hasta luego.
En fin, página cerrada con lo extradeportivo. En lo deportivo, un nuevo entrenamiento. Y antes de entrar en esos detalles, quiero charlar un poquito con Mikel González. Irún Seme, desde los ojos de Irún Seme, su blog. Se analizan cosas que creo son interesantes. Vamos a saludarle. Mikel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Pues yo bien, tú por Vitoria, ¿cómo lo pasaste? Más o menos bien.
Muy bien. Sí. Una gozada de partido, buen ambiente, partido de los que me gustan a mí, estos antiguos, la de sí. botitas de colores y tacos de plástico, y ambiente de los de antes, de los de ir al fútbol, bueno, pues a mí no me gusta llamarle tampoco eso de hermandad, porque al final, sobre todo en los 90 minutos, ¿eh? antes y después, yo lo que digo siempre, antes y después, educación y respeto.
Sí, pero
y durante,
luego...
durante el partido, educación y respeto también, eso siempre. Pero ahí hay un rival y al rival ni agua.
Pero taco de acero.
Sí, taco de acero, efectivamente.
Si hubiéramos pedido igual un cambio de mina por Unai, y nos hubiera quedado el partido más redondo.
Bueno, no te creas, ¿eh?
Digo Unai por uno de los centrales, me refiero.
Sí,
meter un mina de aquellos, ¿no? De taco de acero.
Ay,
y Faria.
Ahí me gustaba más Sánchez Rubio, por ejemplo.
¿Ves? Ese me da un poquito a mí
de onda.
No, sí, se me da un poco de onda, pero Javier Mina, por ejemplo, que es un poco el prototipo también de aquel.
O Castañeda, ¿eh?
Castañeda también. Sí, sí, pero aquel era sobre todo de velocidad.
Ya.
He visto
que ya sé por dónde va, sí, también por lo de. Con Mina, sí, supongo, sí.
Por
sí,
taco de acero.
Ahí, taco de acero.
Sí, aquellos centrales de aquella época, efectivamente. Bueno, leía en el blog un par de cuestiones que me gustaban y me parecían interesantes. Decías que no te habían gustado o que hubieras preferido que el cambio de Merino no hubiera sido por Michael, sino por uno de los dos de arriba, por Lavide o por Roberto Torres. De arriba me refiero de esos dos que están por delante del centro del campo. Y yo creo que es verdad que parece que se han hecho como parejas, ¿no? Si juega Michael, no puede jugar Merino. Incluso pasa lo mismo con Álex Berenguer y con Pusco. Parece que si juega uno, no puede jugar el otro. En fin, y yo creo que sobre todo Michael y Merino sí que pueden ser perfectamente compatibles. Fíjate, en doble pivote incluso. Y si no, incluso, bueno, pues Torres, Michael Merino, o Lavide, en fin, con esos cuatro, incluso con Ollera ahí metido por medio, pero que pueden jugar esos tres, incluso ellos dos solos, ¿no?
Sí, a mí, en cuanto hizo el cambio y levantó la tablilla de Michael, me recuerdo que estaba con cuatro personas del Alavés yo ahí, y les dije, no me gusta, porque yo veía que el Alavés en la zona de Michael no estaba generando nada, ahí no iba a generar nada, ni caía Toquero a peinarla ahí, ni ellos querían saber nada de esa zona, y sin embargo sí nos estaban ganando por músculo en la zona de sus pivotes, en la zona donde nosotros tenemos a Olavide y a Roberto, que nos dan cantidad de cosas, pero bueno, pues tienen sus puntitos flacos como tenemos todo el mundo, y en este caso cuando un partido se vuelve duro y se vuelve tosco, como se volvió también el día del Córdoba, pues no generamos tan fácil. Entonces, yo eché de menos ahí, en esa zona, algo más de músculo. Ese músculo yo creo que no lo tenemos, nos falta ese tipo de jugador, pero de los que había yo creo que nos lo podía dar Merino. O incluso, bueno, podría ser también Adrián Cruz,
sí.
Pero bueno,
pero Merino parece más jugador, sí.
No, vamos, entre Merino y Adrián Cruz no tengo ninguna duda.
Sí, no, por no despreciar tampoco a Adrián Cruz, pero...
No.
Pero sí que evidentemente, bueno, pues Mikel, yo creo que te diría que casi con todos del resto del equipo, pues es casi más futbolista, ¿no? Es así, es mucho futbolista.
Sí, o por lo menos, no sé si es más futbolista o no, pero en este momento está muchísimo mejor que Adrián Cruz.
Sí,
seguro.
Sí, sí.
Teoría, luego lo de que sea más o menos, bueno, también ya sabemos que esto es un poco relativo,
sí,
unos
son gustos,
gusta más, otros menos.
Gustos.
Pero yo creo que es indudable que Mikel Merino ahora mismo está en una forma de física, o no, física no, esta semana
sí,
no está.
Futbolística.
Estaba, pero futbolística está en un estado de juego tremendo.
Sí, está bien.
Ahí, ahí nos iba a poder dar más, porque además no olvidemos que Mikel sí ha jugado en esa zona.
Sí, claro.
Martín este año lo está retrasando más, pero Mikel siempre ha jugado en esa zona por delante.
Sí, puede hacerlo tranquilamente. Y es
o
más,
podía haber jugado también en esa zona. Oyer también podía haber jugado, que es como ha jugado alguna vez Martín ahí.
Yo pues te incluyo que ahí creo que hay, depende de los partidos, digamos que hay un conglomerado de jugadores, Mikel, Merino, Olavide, Torres y el propio Oyer, que depende cómo se empieza a pintar el partido, pues te vale cualquiera de ellos para darle un tono, digamos, más hacia un área que hacia otra, más hacia juego aéreo que hacia balón por el suelo, ¿no? Creo que cada uno tiene sus cositas y entre los cinco se pueden hacer combinaciones de tres interesantes, ¿no?
Sí, porque luego, claro, depende también el tipo de partido que te está poniendo el rival. Hombre, lo mejor de todo es cuando tú no dependes del rival, que el rival siempre dependa de ti. Pero bueno, ya sé que vamos líderes y que estamos todos muy altos, pero no dejamos, yo creo que con los pies en el suelo, Osasuna no puede, ahora mismo todavía no está en condiciones de ser siempre el que decida cómo va a ir el partido. Y el otro día en Vitoria, cuando además te meten un gol en el minuto 7, tan pronto un equipo de Bordalás te lo mete pronto como nos metió el año pasado en Alcorcón, tienes que manejar ciertos planes B o incluso C o D.
Sí, aparte los partidos vienen como vienen y lo bueno que tiene, yo creo, ahí Enrique es que tiene, como digo, cinco jugadores, incluso con Adrián Cruz seis, pues para ir jugando de manera diferente con cada uno. Y una cuestión que también señalabas en el blog, me ha parecido interesante también. David García, lo señalas, dices, ya se conoce el porqué Martín lo ha hecho capitán. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que David, y fíjate, desde el año pasado, por cómo ha irrumpido en el equipo, demuestra que tiene, bueno, pues una jerarquía. Si hablábamos de Mikel Merino como futbolista, término completo, David García yo creo que como capitán, como líder silencioso, también tiene ese perfil, ¿eh?
Claro, David, bueno, ya desde la época del juvenil, diríamos, pero sobre todo ya desde el Promesa se le ve que es un jugador diferente, un jugador muy bien amueblado en la cabeza. Y luego además lleva una ventaja ahora mismo, claro, les pasa de edad a todo el resto de los chavales que están de esta última jornada, es el mayor de ellos, quitando a Unai, pero Unai el año pasado estuvo cedido, con lo cual tiene ese handicap.
Tiene galones.
Sin embargo, David tiene galones, los ha cogido, Martín se los ha puesto al principio y yo creo que la frase es a donde le marca, porque claro, Martín ya sabemos que cuando habla no dice nada, no da puntada sin hilo. Cuando le marcan, cuando le señalan en pretemporada como el futuro Pachi Puñal, está, yo más que como capitán, sobre todo para esta temporada, porque capitanes deben ser más veteranos y los hay ahí que puedan ser más, sí como lo que decías tú, ¿no? Como jerarquía dentro del campo. Sí. Y en una posición como la suya, cuando se juega con tres centrales, en el centro, que es el líbero típico de toda la vida, está en condiciones perfectas para saber cómo va el partido y cómo manejar al equipo. Y el otro día se vio que era él el que mandaba salir, era él al que otra vez a Michael y a Merino después les ordenaba estar más arriba, el que les hace bajar un poquito para cerrar con los centrales, manda muchísimo.
Sí, a ver, la capitanía se lleva en el brazalete y en los ojos de los demás. Y al final, cuando tus compañeros miran a alguien, ese alguien es el capitán. ¿Llevará el brazalete o no? Y con David pasa mucho. Sus compañeros en la zaga se arropan en él, en el sentido de que, como tú dices, su orden es la que vale.
Sí, si te fijas, además hay una cosa curiosa. Cuando los equipos no suelen ir bien, el que lleva el brazalete no suele ser al que le miran los compañeros.
Sí, no tiene por qué.
No tiene por qué. Una cosa es llevar el brazalete, el trozo de tela en el brazo, y otra cosa es el ejercer.
Sí, sí.
Y eso en Osasuna ya lo hemos visto también muchas veces.
Sí, por eso te lo digo.
Una cosa es que lleva el brazalete y otra cosa es quién realmente manda, y sobre todo ya en el campo. Ya en el campo es otra cosa.
Sí, sí.
Ya
y David es ese capitán que no le hace falta llevar el brazalete, aunque probablemente dentro de unas temporadas lo llevará, pero ya lo lleva en la frente y eso es mucho.
Sí, bueno, una cosa puede ser el capitán y otra cosa igual, por llamarle de una manera, el almirante que está mandando campo cómo tiene que ir el equipo y el que le va a dar el equilibrio desde atrás.
Sí, aparte son funciones que no siempre son las mismas, es decir, al final luego en el vestuario el que lleva el brazalete sí que tiene que hacer una serie de cosas que igual a David ahora no le corresponden todavía.
No, pero
en el campo pues sí que le tiene que corresponder y las hace. Así que nos quedamos con los detallitos, esa pareja Michael y Menino y con los galones de David García. Miquel, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, hombre, como siempre. Venga, un saludo. Hasta luego.
Las opiniones que siempre apreciamos y mucho de Miquel González Irunseme en Twitter, @Irunseme, con la H encima, en medio de la S y de la E. Hoy en el entrenamiento, por cierto, pocas novedades. La verdad, simplemente que sigue dando Martín menos trabajo a algunos más cargados de minutos, como Noé García, como Roberto Torres, como Oyer, como Javi Fraño, como David García. Normal, llevan más trabajo. Y en el parte médico, Lotiés y Luis Martins siguen entrenándose con el grupo y Alex Sánchez y Milic de forma individual. Y ha pasado por sala de prensa Alex Berenguer, que ha explicado qué es lo que le pide exactamente Martín.
A mí me pide que encare, que desborde, que saque centros, que tire a puerta, que sea descarado, tenga esparpajo. Tengo, él me exige más trabajo porque en categorías inferiores igual trabaja un poco menos y tengo que trabajar más.
Bueno, pues ya sabe lo que tiene que hacer por parte de Enrique Martín Monreal y también sabe que los jóvenes a veces se despistan un poquito, nos decía. En fin, él se encuentra bien.
Físicamente ahora me encuentro bien. Sí, es la verdad, la semana pasada estuve un poco cargado de los isquios. Pero ahora me encuentro bien y con muchas ganas de ayudar al equipo.
La actualidad rojilla, próximo partido domingo 8:15 contra Albacete, lo contaremos en tiempo de juego. Ahora, aquí en COPE, más deporte.
Expósito.
La tarde.
Veinte minutos para hablar de muchas cosas. Hoy arrancamos una sección que, bueno, ya los miércoles solíamos hablar un poquito de balonmano. Lo hacemos con más razón y con más gusto, porque gracias a Helvetia Seguros arranca la información del balonmano.
Helvetia Seguros te ofrece la tertulia de balonmano de COPE Navarra.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
La pasión por el balonmano que llega de manos de Helvetia Seguros y queremos hoy arrancar este espacio con el responsable de Helvetia Anaitasuna, con Javier Labairu. Para hablar de ese matrimonio que tienen tan largo, 10 años, y va para 12 firmados con el Betia, y para ver cómo está el equipo, que no ha arrancado de todo para allá. En fin, vamos a ver cómo está Javier Labairu. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están esos nervios? ¿Cómo va el ánimo después de este arranque así, como con problemas?
Bueno, como con problemas, al final, el problema que cuando echas memoria el año pasado, hombre, estábamos un poco mejor, pero estábamos parecido a lo que estábamos este año, ¿no? Creo que hay que tomarlo con cierta tranquilidad. Al final es una temporada nueva, son nuevos jugadores, nuevo entrenador y evidentemente pues creo que hay que pagar un poco la novatada de principio de temporada. Y esperemos que, bueno, a partir de ahora las cosas mejoren y el equipo se acople y empecemos a jugar todo lo que el equipo, todo este equipo tiene, ¿no? Que yo creo que tiene mucho por jugar.
Sí, fíjate, te he charlado yo con Miguel Goñi y me decía el capitán que si hace cuatro años, no cuarenta, os decían que empezar con 3 puntos y habiendo perdido con Barcelona, con Granollers, en fin, que empezaba a haber ahí como dudas y tal, cualquiera hubiera pensado, ¿no? Que eso, que se podía llegar a esta situación que, pues, ha sido siempre prácticamente la normal, ¿no?
No, está claro que al final siempre era lo normal. Lo que pasa es que al final siempre nos acostumbramos mal a las cosas, ¿no? Y al final el hecho de tener una clasificación el año pasado cuartos y tal, igual nos hemos hecho unas expectativas que no son las reales, ¿no? Y sabiendo además que entre el segundo, tercero y el 12 de equipo que va a quedar en la clasificación, las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Al final es una liga muy igualada, lo cual no quiere servir de excusa. Esto está claro que también nosotros también tenemos unas obligaciones de jugar, de estar allí y de transmitir algo al equipo, que esperemos, bueno, pues lo que eso, que se cumpla, que las cosas vayan rodando mejor, que el equipo se acople, que todos nos acoplemos un poco a la categoría y que estemos allí mejorando un poco los rendimientos.
Sí, que el domingo se sale con victoria el partido contra Sinfín, recordamos, es el domingo a las 12:30, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí enderezar un poquito la historia, ¿no?
Ni más ni menos, seguro que sí.
Eso, es que ya luego, bueno, el día 20 empiezan los sorteos de Europa, todo esto ya empezará también a desviarse un poco la atención hacia ahí también, ¿no? Que también es importante, quiero decir, que es prácticamente una celebración, ¿no?, de lo que fue el año pasado.
No, yo creo que es una fiesta, ¿no? Al final, viendo los equipos que van quedando, al final ya se han cerrado las primeras eliminatorias, son equipos potentes, son equipos que, bueno, pues que habrá que pelear mucho para poder pasar esta eliminatoria y, bueno, pues como eso fue el premio, es el premio, la guinda a la temporada pasada. Y como siempre, hay que disfrutar del momento y hay que disfrutar de este partido también.
Sí, la verdad que sí, hay que hacerlo. Y eso ya vendrá dentro de poquito, pero vendrá todavía en un tiempillo. Oye, hablábamos de ese Europa, de ese Euro Helvetia. A principio de temporada, bueno, pues celebrabais con esa camiseta que ya luce el equipo, con los 10 años de matrimonio de Anaitasuna y de Helvetia Seguros, que yo creo que debe ser de los matrimonios más longevos en el deporte navarro, por supuesto, y te diría casi que español. En el balonmano yo creo que también. No sé qué ponéis cada uno de vuestra parte para que ese árbol crezca tan fuerte.
¿Qué ponen? Pues yo creo que buena voluntad, ¿no? Al final y un compromiso de respeto mutuo y de estar ahí trabajando de forma conjunta, ¿no? creo que bueno, hace 10 años cuando iniciábamos este proceso, ni por el forro pensábamos que íbamos a estar en 10 años con el Betia, pero bueno, siempre ellos manifestaban que eran una empresa de seguros con miras a largo plazo, ¿no? Pero bueno, 10 años han pasado y bueno, y que todavía lo vemos corto, vamos, que todavía pensamos que esto puede durar bastante más, puesto que las relaciones yo creo que son, yo creo que han pasado de ser de patrocinadores a algo más que patrocinadores, ya al cabo de 10 años creo que ya nos conocemos todos mutuamente, somos un matrimonio que ya, pues eso, ya nos hemos olido los pies todos y por tanto ya sabemos dónde estamos cada uno de nosotros y creo que bueno, donde la comprensión y evidentemente también hay que pensarlo, el negocio también.
Sí, está claro, pero es evidente que también el proyecto deportivo, supongo que, bueno, pues evidentemente ha animado mucho, ¿no?, a que Seguros el Betia Seguros, pues en este caso haya decidido, ¿no?, tirar para adelante y ver que lo que iban aportando ellos, vosotros también ibais cumpliendo, ¿no?, pues ya no solo con resultados, pues de ascensos o de llegar a Europa, sino que el proyecto iba por los cauces que vosotros les comentabais que iba a ser, ¿no?
No, yo creo que al final... Cuando empezamos estábamos en la B, ¿no? Y sí. Hemos ido creciendo mutuamente, hemos ido creciendo pues unos gracias a otros, ¿no? Y con apoyo uno de otro, ¿no? Poco a poco hemos pasado de la B, hemos pasado a Sobal. En la B nos costó bastantes empentones y ahí estuvieron con nosotros en todos los malos tragos. Pero bueno, pues al final está claro que todo sigue adelante, que ellos han apostado por un equipo y las expectativas también la suerte nos ha dado la mano, ¿eh? Al final que la mala suerte que tuvimos en los primeros compromisos en la B, después cuando hemos llegado a Sobal, pues bueno, pues hemos tenido la suerte de que el primer año lo pasamos bien y que los demás años hemos ido progresando poco a poco.
Sí,
sin prisa, pero sin pausa.
Pues así, claro. Poco a poco, pero
cada
bueno, pues...
año ha sido mejor.
Sí, sí, además de verdad. Fíjate, hablabas de una cosa que yo creo que es importante en cualquier tema de patrocinio y es, al final son las personas, ¿no? Porque la sociedad de Anitas Una es muy grande, son muchísimos socios, son 8.000, yo creo, 8.000, 9.000 socios, ¿no? No
sé, sí, cómo van, 1.500
los, socios. Eso es, algo así. El Betia Seguro es una empresa grande, internacional, y al final, claro, estas cosas hay que hablarlas con personas, ¿no? Qué importante también es el encontrar un interlocutor que con el que tengas feeling, que te entienda, en este caso con Javier García, con José María Pajma, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo con Javier, supongo. Qué importante es que al final en la empresa donde tocas a la puerta encuentres una persona que te entienda y que tengas ese feeling que igual con otro no hubieras tenido, ¿no?
Pues posiblemente sí, ¿no? Al final es como en todo en esta vida, ¿no? Las relaciones personales son importantes y el poder entablar, encontrarte con gente que comprende tu proyecto, que entiende tu proyecto, que sabe que a veces te equivocas, a veces sales, pues bueno, pues a veces las cosas salen bien, otras veces las cosas salen mal y que personalmente también, pues bueno, también hay una cierta empatía, un saber estar, de decir, bueno, pues a veces también, pues todos nos equivocamos y todos cometemos errores que todos son subsanables siempre y cuando pues hay un cierto margen de comprensión, ¿no?
Sí,
entiendo que en eso hemos encontrado a Betia, en eso hemos encontrado a gente que pues bueno, pues ha sabido comprendernos, ha sabido entendernos y ha sabido apostar por nosotros, por la sociedad, y creo que bueno, pues la sociedad también intenta comprometerse con ellos e intentar buscar el mayor paso hacia adelante con ellos. Está
sí,
claro.
Además yo creo que habéis conseguido algo que no es sencillo en el mundo del deporte, y es que prácticamente a un equipo se le asocie con el patrocinador, ¿no? Sigue siendo Anaita, es verdad, pero ya mucha gente habla del Betia, el Betia, y eso no es sencillo habitualmente.
No es sencillo, y yo creo que en esta colaboración se dio ya desde los primeros pasos, ¿eh? La verdad es que yo tampoco sé cómo hacen esto de las medidas a nivel comercial, sí. como el grado de penetración de una marca y tal, y cómo se asocia una cosa con la otra. Pero sí que desde el principio nos dijeron que bueno, pues que el matrimonio había sido fructífero y que ya desde las primeras etapas se podía compaginar desde el día con Anaitas Una, ¿no? Al final ha habido una buena unión, eso está claro.
Además es verdad, pues ahí queda ese repaso a 10 años por ahora, que se han firmado dos más, no me equivoco, Javier.
Sí, sí, sí.
Serán 12.
Sí,
y esperemos que sean muchos más, claro que sí, con el Betia Anaitas Una. Pues nada, Javier.
Hemos batido muchos récords.
Eso te iba a decir, que bien, igual que decías, es difícil
claro.
Contabilizarlo de cómo se llega, ¿no? Ese índice de penetración. También es complicado saber qué patrocinador estuvo más tiempo, desde luego en Navarra, quitando Caja Navarra, que era, bueno, era público, evidentemente. Yo creo que privado. Pocos pueden decir que como el Betia Seguros han estado tantos años o van a estar tantos años, y en el balonmano español te diría prácticamente
Yo creo que sí, ahí yo te daría la razón. Yo creo que somos los más antiguos, ¿no? Los que más hemos durado y los que más estamos por ahí. y sobre todo que tenemos salud, al menos desde el principio, para bastante más tiempo, ¿no? Esperemos que esto siga así.
Eso es, que siga así y que siga también con victoria el próximo domingo. Recordamos 12:30 en la Catedral contra el, Balonmano Cantabria, no, contra el Gofid Sin Fin, que es el equipo que antes fue el Balonmano Cantabria, en su momento el club, pero ahora es el Gofid Sin Fin, este recién ascendido, que lo ha hecho bastante bien, por cierto, hasta ahora, así que no va a ser un rival sencillo. Javier Lavairo, muchísimas gracias.
Muchísimas a vosotros.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En el Betia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. El Betia, tu aseguradora suiza.
El Betia Seguros te ha ofrecido la tertulia de balonmano de COPE Navarra.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Continuamos con básquet, como todos los miércoles, con derrota de Planasa. Vamos a ver cómo está llevando esto Javi Gómez, el que más sabe. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llega el equipo? Dos derrotas y otro día, Sergio, enfadado, ¿eh? Con la actitud del equipo y con, bueno, pues con ese bajar los brazos que no le acabo de gustar, sobre todo porque no cumplían textualmente las normas defensivas, ¿no? Algo que para Sergio es básico, Javi.
Sí. Lo veo lógico su enfado, ¿eh? Veo completamente lógico su enfado porque el equipo dio una sensación muy mala, justo diferente a la que había dado el día de Mallorca, por lo que habíamos hablado, ¿no? Que si el día de Mallorca te gana, pues bueno, te ganan, pero ayer, el viernes. Sí que este, Burgos tuvo un acierto de tres, pero también lo dijo Sergio en la rueda de prensa, que si un día ahí pasa, vale, pero que ya van entre pretemporada y la liga, pues ya van bastantes días que te
creo
meten
que eran
triples.
Cuatro, ¿no? El que dijo 16, claro, 15, 13, 11, y dice, joder, son muchos triples, sí.
Claro, y ya empieza a no ser casualidad, ¿no? Y es cierto que el año pasado él se incide mucho en el tema de las reglas básicas, porque es que eso fue lo que les hizo llegar el año pasado a donde llegaron. Mucho más que Sonseca, mucho más que Almazán, fue un cumplimiento de las normas.
Sí. El problema es que esas normas, claro, hay que seguirlas porque si no, pasa lo que pasa. Dos partidos, dos derrotas, sin embargo la cosa está tranquila, quiero decir, dentro del club, en el vestuario, a pesar de eso, está la cosa tranquila.
Sí, hombre, sí, claro, jornada dos.
Ya, sí, pero... No digo por entrenador ni por jugadores, sino por si esa actitud se repite, ¿no? Que es que una pretemporada...
Claro, hombre, yo creo que mucha... A ver, también es verdad que esa actitud no se ha visto
claro,
durante la pretemporada, ni se ha visto el primer día en Mallorca, entonces... Bueno, pues pudo ser un hecho puntual, entonces sí que molesta, y porque además, bueno, pues obviamente eso lo que se vio no gusta,
sí.
Y entonces, pero vamos, tranquilidad.
Sí, por una calma y tranquilidad, porque son más equipos, evidentemente, los que todavía no han conseguido victoria, ni Forza Lleida, ni Coruña, ni Prat, pero bueno, Planasa, Coruña y Forza Lleida el año pasado estuvieron en una situación similar, zona media, ¿no?, media alta incluso. Así que
sí, bueno, y el inicio, oye, no era fácil. A lo mejor sí que a Burgos, en casa, el segundo partido, pues era un momento ideal para haberlo cogido. Pero ojito, que si Mika es un jugador espectacular, que Pekevicius es otro jugador importante. Javi Vega, pese a que todos los que vemos en poco baloncesto, pues a lo mejor lo tenemos un poquito minus valorado, pero sí, ya jugó muchos años en ACB, ¿eh? O sea que no. Y luego Rodríguez Fornás es un crack. Y luego, bueno, pues ellos llevaron el partido a lo que querían, ¿no? Ellos saben que Arteaga tiene mucha influencia sobre el juego y demás, y ellos, mira, al minuto 3 del primer cuarto, Casadevall llevaba, o sea, el equipo llevaba, estaba en bonus, Burgos, y Casadevall llevaba una preciosa técnica ya en la mochila.
Claro.
Desde ahí el arbitraje cambió. Claro, ellos llevaron a que buscaron que el listón subiera constantemente. Vamos, para que hubieran danadas de palos en la zona.
Efectivamente. Que hubiera leña...
Porque ellos a Arteaga no lo pueden defender, ¿no? Es así, claro. O sea, son un equipo de guerrilleros, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicieron fue eso, fue subir el nivel defensivo y a la mínima que los árbitros permitieron, pues
se sintieron
mucho más cómodo, claro.
Está claro. Eso fue lo que pasó. Lo que va a pasar este viernes con la Mix de Castelló, con el conjunto castellonense, que es nuevo en principio, porque bueno, es recién ascendido a la categoría. ¿Qué nos encontramos con esta Mix de Castelló?
Bueno, primero vamos a contar una cosa graciosita, entre comillas.
¿Sí?
El capitán es Chema García.
Sí.
Que es un jugador que, bueno, iba a decir que los aficionados de básquet Navarra lo ponen lo pueden recordar, pero hay que tener mucha memoria, porque es del primer año de plata, de Chema González, Iñaki Sanz, Kim Adams.
No,
Kim Adams estaba.
No, Kim Adams no me suena a mí.
No, era Roma Basi que estaba el segundo año.
Sí,
¿no?
Roma Basi.
El primer año, sí, entonces Minter y todo esto. Bueno. Y lo cortaron al poco tiempo y se fue a Castellón. De aquí se fue a Castellón, estamos hablando hace 5 años.
Sí.
Se fue a Castellón a jugar en EVA y ha hecho el crecimiento del equipo. Bueno, ha sido el testigo, por decirlo de alguna manera. El protagonista también.
Sí, sin duda. Bueno, es que en este equipo de Castellón, que la verdad es que tiene unos cuantos jugadores de allí de Castellón. Pero la gran mayoría, bueno, tiene unos cuantos extranjeros, ¿no? Por lo menos.
Sí, bueno, es un equipo que habrá que ver cómo plantea la defensa sobre Arteaga, porque tiene un equipo, postes muy, bueno, muy saltarines, como son Garrett y Anguongo, pero no muy pesados. Entonces, bueno, también como planteamos nosotros la defensa contra ellos, claro, porque
está claro.
También la ventaja, lo que es ventaja en un lado es ventaja en el otro, pero bueno, en principio partido raro, por decirlo de alguna manera. Ellos perdieron contra Cáceres en... Para que veas, o sea, aquí está la liga un poco loca. Ellos perdieron contra Cáceres en Castellón, han ganado al Barça en el Palau, el Barça que por otra parte ganó a Burgos en Burgos.
Sí, entonces, sí. Está un poco loco, entonces, sí.
Sí, entonces está todo, pues eso...
sí, todavía por definir, ¿no? Realmente.
Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que estaría bien ganar, porque llevamos un 0-3.
Sí, por evitar dudas innecesarias.
Por suerte, la liga este año no es tan corta.
Ya. Yeah.
Entonces hay más amplitud, pero bueno, vamos a evitar más problemas.
Sí, por evitar dudas posteriores, mejor intentar sacar la victoria ahí en Castellón, donde esperemos que los navarros sean capaces de sacar adelante el partido. Y bueno, y como tú dices, bueno, pues dejar las dudas tranquilas y dejar las historias tranquilas y que sigan jugando la temporada, que evidentemente es lo que importa en este partido. Recordamos, viernes 8:30, donde allí juega Planasa Navarra contra Mix de Castelló. Muy bien, Javi, pues como todas las semanas, se ha pasado el mundo del básquet. Gracias, ¿eh?
Nada, vosotros.
Jano Pinturas, un nuevo estilo para tu vivienda, comercio, comunidad de vecinos. Somos especialistas en la eliminación de gotelé y alisado de paredes, revestimientos de alta decoración, pinturas extralavables y soluciones a los problemas de condensación. Últimas tendencias en materiales y efectos. Jano Pinturas, 948-1050-60 o janapinturas.com, con la garantía de Jano Reformas.
En Gasolineras Eurocap solo vendemos combustible CLH de la más alta calidad. ¿Quieres hacer la prueba y comprobar cómo con nuestro combustible haces más kilómetros con tu coche? ¿Te lo puedes creer? Te esperamos. Gasolineras Eurocap. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos. En Tudela, en el polígono Las Labradas. Y también en Vitoria, en el polígono de Subillavino.
¿Quién es?
Abre, Carlos. Soy el vecino.
¿El vecino? ¿El vecino?
Sí, el vecino. El vecino de Usue.
Adelante, vecino. Pasa. Bienvenido.
El vecino de Usue. Todos los días a las 12:12 en COPE Navarra. Y también en Twitter.
Poniendo los puntos sobre las íes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
3:57 minutos. En fútbol sala perdió Magna Navarra en Barcelona, pero ganó Aspilvidal. Y qué bien lo hizo con un gran partido de Juan Zardoya, con el que hablaba Javier Pérez Nievas, el portero de Tudela.
Bueno, pues si este pabellón está acostumbrado a gritar Molina Selección, hoy creo que podíamos haber gritado Juan Selección, porque Juan Zardoya, nuestro jugador turano, bueno, Juan, enhorabuena, un partidazo.
Bueno, gracias, lo importante era volver a ganar después del tropiezo del otro día en Barcelona y encima recuperar un poco las sensaciones tanto defensivas como ofensivas que sí que es cierto que llevábamos unos partidos encontrándonos un poco menos cómodos y bueno, creo que lo hemos logrado. El resultado al final ha sido un poco más justo de lo que igual podíamos haber hecho por méritos propios, porque creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo en los 40 minutos, es decir, que no hemos bajado en ningún momento la intensidad y bueno, contento por la victoria.
Bueno, aquí está Joselito enredando con el micrófono. En lo personal, la verdad que estás creciendo mucho como portero. Has hecho ahí unas paradas increíbles. Imagino que hay que aprovechar cualquier oportunidad que surja para coger la portería, ¿no?
Eso es. En lo personal hay que seguir trabajando día a día, que si no vale para nada. Y bueno, y como dices tú, cada vez que el míster o por lo que sea tenga la oportunidad de salir, pues estar al 100% y concentrado y aprovecharlo, lo que dices.
Las opiniones de Juan Zardoya, el portero de Tudela, de Ríos, mejor dicho, en este caso de Aspilicueta, Rivera Navarra, que ayer ganaba ante Burela y pasaba a la siguiente ronda de la Copa del Rey. No lo pudo hacer el conjunto de Manga Navarra en el Palau Blaugrana. La Copa del Rey de Fútbol Sala, siempre apasionante, hoy con protagonista de Tudela, con Juan Zardoya, el guardameta navarro. Cuatro en punto de la tarde, en este momento tenemos que continuar con más cosas, con la tarde, con Expósito y mañana más deporte y también el motor, la automoción con José Javier Iso. Cuatro en punto de la tarde, lo dicho, sigue la sintonía de la tarde con Expósito, aquí en COPE. Adiós.